Mundo Franquicias, el magazine radial dedicado a las empresas, las pymes, las cooperativas, los emprendimientos y las innovaciones. Nos visitarán personalidades destacadas en su rubro, con la conducción de Miguel Ángel Lancilote Falcón y su equipo periodístico, en Amadeus FM 91.1.
Buenas tardes, ¿qué tal Mundo Franquicia? Ale, ¿cómo te va?
¿Qué tal, Miguel? Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Danu?
Buenas tardes, feliz viernes para todos.
Bueno, muy bien. ¿Georgie?
Hola, ¿qué tal? Buen fin de semana para todos también. Sí,
te trabó la gallega. ¿Gallega?
No.
Dale, dale.
Buenas tardes a todos, al equipo y en especial a todos los invitados de hoy.
Y Ricardito Piñero, gracias, estás nuestro musicalizador y operador. Es el hombre que baja y sube la palanca. Atente, ojo. Hoy tenemos un montón de gente y al lado mío tengo Jorge Giorno. Fue ex legislador porteño y hoy se presenta en la ciudad con algo que también yo estoy comprometido, ¿no es cierto, Alejandro?
Sí,
algo muy interesante. Así que, Jorge, bienvenido.
Muchísimas gracias. Gracias por permitirme llegar a la audiencia de ustedes. La verdad que es un trabajo muy interesante el que hacen.
Como sé que sos un hombre inquieto y siempre lo fuiste, y tú de acá estás en la pelea, decime, la gente quiere saber, ¿en qué estás?
Seguimos trabajando. Sabes que hace 27 años nosotros fundamos el primer partido local de la ciudad de Buenos Aires. Llegamos a la legislatura, después hemos ocupado otros distintos cargos y actualmente estábamos trabajando muy fuerte para volver a la legislatura y porque creemos que es necesario hoy revitalizar la labor legislativa en nuestra ciudad, dotar a la legislatura de fuerza para que se puedan institucionalizar, transformar en leyes todos los grandes cambios que se hicieron en la ciudad de Buenos Aires para que los próximos gobiernos estén adecuados a lo bien que está la ciudad de Buenos Aires.
Cuando llegué al espacio que vos tenés, que estaba Liliana Castro, amiga de acá del programa y amiga mía, me enteré que era la fundadora del partido, que desde ya, hoy no vino, pero ya no la vamos a molestar, va a ser la madrina de Mundo Franquicia. Me sorprendió el panorama político que vos presentaste. Me dejó pensando, la verdad que me dejó pensando, no lo había visto de tal manera. Qué lío, ¿no?
Es un lío, pero también es una oportunidad. Yo lo sostenía en esa charla que presenciaste vos, la forma cíclica en que el espacio medio de nuestra ciudad se organiza políticamente. Ha sucedido cuando se creó el Frepaso hace muchos años, cuando se fundó la Alianza, cuando se fundó Cambiemos, cuando se fundó Juntos por el Cambio, siempre precedido de elecciones donde se horizontaliza la elección, y hoy vivimos ese proceso transversal. Todos los partidos políticos nos estamos mostrando. Hay una renovación dirigencial, porque cada 8 o 10 años se da una renovación dirigencial en los partidos políticos, y en esta elección lo que vamos a estar definiendo es el perfil de la política de la ciudad y del centro político de la ciudad para los próximos 8 o 10 años.
Bueno, es necesario que vuelvan. ¿Sabes por qué? Lamentablemente hace ya muchos años que estoy en la legislatura porteña y la verdad es un desastre. ¿Qué quiere que te diga? Lamentablemente no se les cae una idea a la mayoría. Vienen a legislar, muchachos, y parece que van a ocupar una banca que ni siquiera legislan para la ciudad. Yo cuando voy y escucho al Poder Ejecutivo de la ciudad, que cree que está en Suiza, y yo me caigo en la calle porque hay un bache en la vereda, no una vereda rota, un bache, casi más no me quiebro la columna o la cadera de casualidad. Está todo permitido, no hay seguridad, hay un montón de factores, y yo amo mi ciudad, soy un porteño.
Que eso es así. Lamentablemente el nivel no es bueno, pues faltan ideas, como decís vos. Por eso nosotros durante el último año estuvimos trabajando en una propuesta legislativa. Es un libro que largamos el mes que viene, vamos a empezar la presentación, ya está en imprenta.
Me imagino se llama, que lo vas a traer acá.
Sí, por supuesto. Se llama Trilogía Legislativa. Claro. ¿Por qué trilogía? Porque tratamos los tres temas desde el punto de vista legislativo más importantes para los habitantes de la ciudad. El primero, porque es en este orden, el primero es el desarrollo económico, el trabajo, cómo generar trabajo y empleo en el centro urbano Buenos Aires. El segundo es la seguridad, la segunda preocupación de la gente es la seguridad. El tercero, el uso o la invasión del espacio público. Son los tres temas que como eje principal toman el libro desde el punto de vista legislativa, analizando comparativamente lo que han hecho las grandes ciudades del mundo en este sentido y cómo lo podemos extrapolar a la idiosincrasia del ciudadano de Buenos Aires. Esto nos da una batería de leyes para presentar en los próximos meses en la legislatura de la ciudad que realmente pueden garantizarnos una mejor calidad de vida a los porteños. Principalmente en el hecho, y el hecho de estar en este programa es importante, pues estamos hablando de franquicias y de proyectos económicos, lo que hace a la economía urbana en la ciudad de Buenos Aires, el desarrollo de la economía urbana, la protección de las cadenas de comercialización y prestación de servicio y el fomento a la aparición de lo que el mundo ha denominado los nuevos nichos generadores de empleo.
Fíjate, hablás del espacio público, 11 sacaron un montón de manteros que facilitaran mecheras, descuidistas, carteristas, de todo. Era un desastre, no se podía caminar. Llegabas hasta la otra cuadra y no tenías el calzoncillo puesto, eso por decir, ¿no? Era un desastre. A ver, ahora tenemos en la calle Avellaneda, viene un pícaro, pone un tachito y te marca que vos tenés que pagar 5.000 pesos o 8.000 pesos para esta zona. ¿Qué es eso? Y si no te rompen el auto, te lo rayan.
Sí. Eso sí, es lo que pasa. Y no solo la calle Avellaneda, las aledañas
por
también.
Por decir, ¿no? Por decir.
Es realmente una invasión. Yo vivo muy cerca, yo vivo en el barrio de Flores. A 5 cuadras de Avellaneda y realmente es alarmante el grado de informalidad, el grado de inseguridad que hay es atroz. Es muy difícil de encarar. Yo creo que este gobierno en los próximos meses va a desarrollar una tarea sobre Avenida Avellaneda porque están haciendo un trabajo de inteligencia, porque hay una connivencia muy fuerte entre los que están en la calle y los talleres. Y esto, los talleres productores de ropa, de todos los elementos.
Y algunos negocios.
Bueno, es que muchos de estos talleres están en la parte de arriba de los negocios.
Claro.
Entonces, ¿por qué? Porque fruto de la informalidad se ha institucionalizado la informalidad en Avellaneda y eso es lo peor que podía pasarnos.
Para no decir, hay un negocio de cosas, de billutería, que dice clandestín. No sé, algo parecido, ¿vio? Algo clandestín. Clandestín. Viste, por decir la doble de los talleres.
Sí, y es una economía informal además que destruye a la otra economía, a la buena, a la que genera trabajo genuino, a la que paga impuestos, a la que está en la formalidad. Entonces lo que nosotros tenemos es que proteger, cuando decimos proteger las cadenas de comercialización y prestación de servicios que generan trabajo legítimo, justamente terminar con esa informalidad que destruye el trabajo en vez de generarlo. Rompe las cadenas de comercialización y todo lo que es la asistencia a través de la prestación de servicios. Por eso estamos proponiendo una ley de comercio interior de la Ciudad de Buenos Aires, algo que no existe. Nosotros presentamos hace muchos años un proyecto similar que no prosperó en la legislatura. Lo que esperamos es, en este nuevo periodo, poder llevarla adelante, porque la Ciudad de Buenos Aires necesita indefectiblemente regular el comercio y terminar con la invasión espuria del espacio público.
Y después, los legisladores, si pudieran, a ver, sacamos los manteros, bien, démosle una ubicación, que paguen una membresía, pero en un lugar, no que nos manden a Chascomús o Sierra Chica, no, en un lugar donde pase la gente, promocionen las cosas, porque si no, tampoco lo van a aceptar. para ser un poquito más equitativo en sobre eso. No es, yo te saco y no vendés más nada. La situación económica está muy difícil para sobrevivir.
Sí, lo que pasa es que lo que sucedió en el 11 es el mejor ejemplo de lo que hubo inteligencia previa, se trabajó con los juzgados y en el momento en que se sacaba a los manteros de 11 también se estaban allanando los depósitos.
Claro.
Porque también las personas que están en la calle vendiendo son fruto de la explotación de aquellos que son dueños de la mercadería, que están, no solo están en los talleres clandestinos, sino que están en depósitos donde la acumulan, donde se trae contrabando, claro, y se está, vende a través.
La inflación, o sea, y el delito.
Hay una cadena, y si uno no corta toda la cadena, entonces sí, perfecto, va a la persona que está en la calle, que es la más vulnerable y la más débil, es el eslabón más débil de esa cadena.
Yo decía, para ser un poco más equitativo para la gente, porque hoy está muy difícil, existe el innovador y el emprendedor. El que se dedicó a hacer velas, el que se dedicó a hacer catación de vino, hacer algo, porque si no, no subsiste. Bien, busquémosle la vuelta de la tuerca, hay que buscarla, no ser, acá es todo no y sí, no, busquemos el equilibrio. Yo entiendo lo tuyo, está bien, hay normas, reglas, leyes, y no tiene que estar entre la infracción y el delito. No, eso se tiene que terminar. Yo tengo un negocio, ¿no? Suponemos, prendas íntimas de mujer. Y en la puerta tengo uno que me está vendiendo prendas íntimas de mujer a la mitad de precio, no paga impuestos, no paga nada. Y encima, si lo saco, me rompe la vidriera. Estamos todos locos.
No, y bueno, eso es lo que hay que terminar. Hay que terminar con los comportamientos mafiosos. Exacto. También. Porque, vuelvo a repetir, la gente que está en la calle es la más vulnerable, es la que está sometida a los procedimientos mafiosos, de los que le alquilan el lugar donde se sienta, donde se instala, de las personas que le dan la mercadería para venderla. Y todo eso no puede ser. Por eso ahí también hay que generar una, lo que nosotros denominamos un banco de emprendimientos para los proyectos que quiera encarar la gente. La ciudad de Buenos Aires tiene muchos locales comerciales vacíos y por el otro lado tenemos las calles llenas de gente vendiendo cosas.
Claro.
Y eso es una locura. No. Hay algo que estamos haciendo mal. Sí. Entonces es el gobierno el que tiene que empezar a hacer lo que nosotros denominamos los créditos de honor. Es decir, entregarle a la gente el dinero suficiente como para que pueda instalar un pequeño comercio, porque eso a la ciudad le significa generación de trabajo y generación de impuestos, y que si al negocio le va bien, entonces devuelva el dinero. Es una cuestión que se llama créditos de honor. O sea, tiene el compromiso moral de devolver el dinero. Y si le va mal, y bueno, lamentablemente cerrará e irá otra cosa. Pero creo que la ciudad tiene que fomentar de una manera muy directa la instalación de la gente en los locales comerciales como corresponde.
Si tienes ayuda, yo creo que le va a ir bien. Porque el emprendedor acá en Argentina le va bien, o a medias o a muchas, le va bien. Porque todo es sacrificio y lamentablemente nos entregaron un país incinerado.
Pero además tenemos que aprovechar algo que está sucediendo en el mundo. El mundo lo ha entendido, todavía nos falta entenderlo acá, que es que el campo se ha transformado en expulsor de mano de obra. La industria se automatizó, se mecanizó y es expulsora de mano de obra. Entonces, exacto, la gente emigró a las ciudades. Y en las ciudades lo único que se puede hacer es comprar, vender o prestar un servicio. No hay otra actividad que podamos desarrollar. Ese es el principio de la economía urbana. Entonces nosotros tenemos que proteger ese concepto de una manera en que se fomente esas actividades y se las proteja de la competencia desleal. Esto es lo que tenemos que trabajar para poder recuperar el trabajo y el empleo.
Después, otra cosa. Yo, como porteño, estoy invadido. ¿Por qué? Porque el 80% viene de la provincia a trabajar en la capital. Y el porteño queda desprovisto. ¿Quién ayuda al porteño?
Ah, bueno, eso es algo que es muy fuerte, que sucede en la ciudad de Buenos Aires, que se ha profundizado en los últimos años. En este momento nosotros tenemos 2.800.000 habitantes en la ciudad de Buenos Aires, registrados que viven en la ciudad, mejor dicho, que están a la noche en la ciudad, porque de día tenemos 3,5 millones que entran a la ciudad de Buenos Aires. Exacto. A trabajar o a realizar trámites. Exacto. O sea, la ciudad más que duplica su cantidad de habitantes durante el día. Por eso nosotros trabajamos tan bien los fines de semana, porque nos movemos en una ciudad prácticamente
nocturno.
Vacía.
El porteño cafetero y nocturno.
Exactamente. Pero al mismo tiempo, eso es lo que nos da, es un mercado de gente en la ciudad de Buenos Aires, que es la que sostiene nuestros comercios, nuestros restaurantes, nuestros servicios. O sea, que para nosotros es bueno que vengan. Lo que tenemos es que organizarlo. Nosotros siempre decimos, no hay que prohibir, hay que organizar, que son dos cosas distintas.
Giorno, muchísimas gracias, Jorge Giorno. Este es el espacio que vení. Todas las novedades, todo lo que se haga y que se deje de hacer, este es tu espacio. Ciudad Imaginario, a los lunes de 2 a 13. Dale para adelante. Yo siempre digo algo. Es mejor hacer y que nos critiquen. Siempre hubo estatuas, Giorgi, estatuas de héroes magníficos, hombres probos, criticados. Estatuas para críticos nunca va a haber. Así que bienvenido, Giorno.
Muchísimas gracias.
Ha sido Jorge Giorno, un legislador que hizo muchas cosas y sigue haciendo. Son de esos que no se cruzan de brazos como el turco y vamos para adelante.
Muchísimas gracias.
Gracias. Vamos a una pausa.
Not so alone.
Bueno, volvimos a Mundo Franquicia. Muy bueno la etapa anterior, media política, pero bueno, adelante. Ale, ¿qué escuchamos?
Escuchamos Wonderful Life por Black.
Mirá.
Miguel, tenemos 31 grados de temperatura, humedad 58% y está nublado. Por suerte aflojó un poquito de calor en Buenos Aires.
Lluvia tal vez, me parece.
Por ahí más tarde.
Tenemos en el piso, seguimos con los invitados.
Los invitados de hoy, así es. Nos visitan María Andrea Piermikin, arquitecta, directora de arte, cofundadora de Las Criollas Wine, junto con su socia Rita Crubelier.
Mirá.
Y también nos visitan José María Soto García, empresario gastronómico, es dueño de la confitería La Gran Real.
Mirá, ¿qué tal?
Bienvenidos.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo anda, amigo?
Bien, bien.
¿Qué tal? Bien, se está divirtiendo usted, ve que este es un programa fuera de lo común.
Sí.
De más allá de la gallega, pero bueno, esto es así.
Sí, sí.
Dígame, su negocio está por Montes de Oca.
Montes de Oca, 1200.
Es una confitería muy linda, yo he ido a desayunar ahí.
Sí, bastante.
Muy vistosa.
Muy conocida, hace muchos años está.
¿Sí? Es tradicional de...
Tradicional.
Muy tradicional.
Sí, es tradicional.
Sí, sí. Dígame un poco de la historia de la Gran Real. Usted es el jefe máximo.
Bueno, en Real nosotros primero estaban Monte de Oca y Bransen, después se cerró y después ahora estamos hace 11 años ya en Monte de Oca y Rocha.
Mire usted, ¿eso es familiar o cómo viene esa tradición? ¿De dónde viene usted? Porque ese acentito es muy conocida. Muy conocido como una cronista que tengo.
Bueno, yo vine de Galicia hace 60 años atrás y siempre estuve con la panadería y confitería.
¿Qué querés hablar, gallega?
Siempre estar molestando.
Por supuesto.
Siempre estar molestando.
Deja de molestar.
Somos...
No,
mi coterráneo es magnífico y al que lo quiera bardear se va a enfrentar conmigo. Así que ojito.
Yolé, vamos todavía. En ese barrio hay gente histórica también, tiene mucha historia ese barrio.
Sí, Barraca
tiene mucha historia. Barraca tiene mucha historia. ¿Vos tenés algo que decir? Danu.
No, a mí me encanta la confitería, yo la conozco. ¿Está solo en esa zona? ¿Tiene más franquicias? ¿Cómo es?
Tenemos una monte en Esmeralda y La Valle, después otra en Monte de Oca al 600.
Sí, están varias ubicaciones.
¿Cuánto hace que está en nuestro país?
60 años.
60 años, ¿qué hace un argentino?
Sí, seguro.
¿O no?
Sí, seguro.
¿Hijos argentinos?
Sí, tres, ¿sí? Hijos.
¿Cuántos?
Tres. Dos mujeres y un varón.
¿Siguen la tradición?
Un poco, no mucho tampoco.
No mucho, ¿no? Bien. Porque a veces nuestros gallegos siguen la tradición, los hijos, los nietos.
No, precisamente las chicas están siempre con mi hijo ahí en la panadería y confitería, pero después tienen su trabajo también, así que se dejan lo suyo.
¿Y cómo lo ha tratado Argentina? Usted tantos años acá, ¿cómo lo trató Argentina?
Bien. Muy bien, la verdad que muy bien.
¿Ha vuelto a su terruño?
Sí.
¿Sí?
Sí, muchas veces.
¿Y cómo lo vio?
Bien.
¿Bien?
Bien. Pero no está allá y después quiero ver por acá de vuelta.
Ya, uno cuando se argentiniza, el desarraigo lo sufre.
Sí, no, lo sufro.
Lo sufre, es increíble.
Sí, 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 va uno allá hasta 2013 y después quiere ir para acá de vuelta.
Y, Buenos Aires, a ver, Buenos Aires tiene una peculiaridad muy, muy especial. El argento porteño es distinto. Primero no habla castellano, habla argentinismo, vulgarismo, un castellano rioplatense, lo que menos habla es castellano. ¿Eh? Y usted que es gallego se debe dar cuenta que nosotros hablamos cualquier cosa, ¿no es cierto, Jorge?
Sí, acércate. La consulta, ¿de qué parte de Galicia viene?
30 kilómetros de Santiago de Compostela.
De Santiago de Compostela, un lugar tradicional y muy importante.
Qué lindo.
¿Cuándo nació la idea de instalarse en el país y de crear una confitería como la...?
Bueno, ya desde chico que tenía unos tíos acá, ya mi abuelo vino acá allá por los años 1908, después volvió para allá, y después ya tenía tíos también con panadería, y ya cuatro hermanas de mi mamá acá, y bueno, después vinimos los hermanos para acá, nosotros somos cinco hermanos, y vinimos todos para acá.
Una familia completa.
¿Quién fue el que se decidió primero decir, voy y me quedo?
Bueno, primero vinieron dos hermanos más grandes, pero bueno, ya venía toda la familia que tenía acá, todos los tíos, chicos, y yo, de chiquito ya siempre empezaba a venir para acá.
¿Y los primeros tiempos qué sentía?
Bien, me acostumbré. ¿Bien? Muy bien, fui muy bien recibido.
Siempre, ¿la adaptación siempre... fue difícil o no?
Para nada, no. Pasa siempre en familia, viene para la panadería que tenía un primo mío, y estaban mis hermanos ahí también, dos hermanos, así que la verdad que muy bien.
Viste, Jorge, son los que vinieron a laburar.
Obviamente.
Muchachos, esos que están, vinieron a trabajar, no sé si me entendiste. Algunos no saben ni lo que es la T de trabajo, ¿viste? Pero bueno, es o verdad o no es verdad.
Sí, seguro. Sí.
Lamentablemente es así. Bueno,
más hoy.
Y la panadería es mucho trabajo, además contra horas, ¿no? Porque están durante toda la noche, muchas veces trabajando.
Las 24 horas del día.
Las 24 horas del día. ¿Cuál es la especialidad que más sale? ¿Qué más van a buscar?
Bueno, lo que más sale son, por ejemplo, la factura, los sándwiches, masas. Pero el fuertecito de todo es el pan.
El pan. O sea, el argentino es muy panero, ¿no?
Exacto.
Sí, es panero.
La gallega quiere hablar.
A ver.
Ella si se queda muda, se muere, mira.
Estáis hablando de la historia de la panadería. Yo hace 31 años que llegué a Barracas y estaba justo la Gran Real en la esquina de Montes de Oca y Bransen.
Sí, sí.
Ahí conocí la Gran Real y lo conocí a Pepe. Después tuve el honor...
En ese tiempo se quiso mudar, ¿no?
Qué malo que es, qué malo. Danu, me haces un favor.
Sí,
mandale un WhatsApp para que se tranquilice. No, cuando mi hijo empezó el preescolar en la escuela 28, llega el 25 de mayo y me dicen, Gallega, te tocó la tarea. Digo, ¿qué tarea me tocó? Me dice la directora María Cristina Pose en aquel momento, tienes que ir a la Gran Real porque el gallego te va a dar las medialunas para los chicos para el colegio.
Mira.
Y así fue. Y... no es porque sea paisano, pero realmente es un hombre de bien, es una persona que ayuda y creo que eso es la bandera más importante. Lo decíamos el otro día con otra gallega, la humanidad, la humildad y la bandera de Galicia en el corazón.
Bueno,
con los mismos colores que la Argentina,
bueno,
que no son los del cielo celeste y blanco.
Bueno, yo tenía en Bolívar y Brasil, Triana, es una comarca andaluza. Y eso sin vergüenza dicen, nosotros estamos descansando de la vida. Vago, qué tal, estos andaluces son terribles. Estamos descansando de la vida.
Si encuentran al que inventó el trabajo, lo matan.
No, pero vos fíjate, el abuelo de mi primo, que era mi socio, nació en Triana. Y cuando yo le digo, ¿y qué? Hay un dicho de ellos, estamos descansando de la vida. ¡Qué tipo vago! Sí, no digo, pero qué vistoso.
Ah, sí, eso
es una comarca andaluza que ves los edificios todos de distintos colores. Es maravillosa.
Sí, sí, son ocho provincias.
Sí, hermoso, hermoso. Bueno, España, yo tuve 4 años en España viviendo, así que conozco. Le gané a un vasco a tomar la bota.
¿Ah, sí?
A un vasco a ganar la bota, a un cura.
Ah, tenía, más al cura.
No, un cura.
Así está la Santa Madre Iglesia.
Era el director de...
Más por cura que por vasco,
no,
parece.
La tenía colgada la bota para así una leyenda. Y resulta que le digo, ¿y eso lo tiene adorno? No, yo tomo, dice, oye, bueno.
A la que sangre yo, de Cristo.
No, yo le digo, vamos a ver quién toma mejor. Y me miró el cura y me dijo, dale. Bueno, empiezo yo. Y 4 años en España. Y estar entre chavales y atorrantes, y en los arrabales españoles. Y yo le voy. Y se encaja una puteada del cura. Padre, usted está cerca de ahí. ¿Cómo va a hablar así? Mirá. Hostia, ¿quién te enseñó a usted después de 4 años estar en España? Dice, todo lo malo aprendiste desde el primero. Dice, pero hay que tomar en bota, ojo, sí, no es cualquiera. No. Porque te salpicas la cara si no sabes tomar, no, sí, ¿o no?
Estoy seguro.
Es hermoso.
Sí, sí.
Y en bota.
Sí. En la diferencia de tu país de Terruño y ¿extrañas algo o te adecuaste totalmente?
No, me adecuaste totalmente. Lógicamente uno cuando va allá siempre extraña, va con la familia y todo eso, pero si no, totalmente acá.
¿Y nuestra comida?
Muy bueno.
Gordito como yo, así que imagínate, sí, olvídate. Así que ya que tenés el micrófono...
A ver... Quiero expresar algo y creo que mi paisano no va a estar en contra.
Dele.
El día que los argentinos améis este país como lo amamos los gallegos, este país va a ser diferente.
Lo que pasa es que Gallega, nosotros tenemos una desgracia. No valoramos lo de adentro. Y lo valoran ellos que vinieron a mi tierra, como mi abuelo, uh-huh, el sirio-libanés, y el otro, el siciliano, que vinieron a trabajar con problemas de idioma. Los dos con problemas, autodidactas. Uh-huh. Y sus hijos fueron todos profesionales. ¿Me entendés?
Sí,
y amaban la tierra que los cobijó, sí, y hacían honor a los símbolos nacionales que del país que los cobijó.
Mira, Pepe tiene familia acá desde 1908.
Mira.
Yo tengo familia acá desde 1892. O sea, no estamos hablando de un país desconocido. Yo siendo chica, cuando llevaban las famosas cartas que tardaban un mes en llegar, estabas esperando la carta de los que estaban en Buenos Aires como si fuese un regalo de vida. ¿Es así,
sí,
o no, Pepe?
Sí, seguro, sí.
Y después otra cosa, Gallega, no se quedaron en la queja.
No.
Se fueron a... vinieron a trabajar.
A trabajar, es verdad.
A pesar de todas las adversidades habidas y por haber. ¿No es cierto, Giorgi?
Claro.
¿Eh? Perdón, yo te enganché.
No, estaba fuera de micrófono, pero sí, por supuesto, el aporte que hizo... toda la inmigración, especialmente, recordemos que fue a finales del siglo XIX que comenzó a fomentarse una inmigración productiva como la que estamos viendo ahora los resultados.
Y después Argentina, cuando España tuvo problemas, ayudó muchísimo a España. Argentina ayudó a España cuando tuvo problemas, ¿acordate?
Hubo una gran ayuda por parte de Argentina en el tema agropecuario, en el envío de alimentos. Fue una relación especial que se formó y que se persiste, que siempre hay una identidad que nos ayuda.
Evita tuvo mucho que ver en eso, ¿no es cierto?
Evita fue la que viajó. Exacto. Y que realizó una gran tarea en su visita al país ibérico, pero además también posteriormente hubo muchas delegaciones de Argentina que se vincularon con las autonomías, que eso es muy importante, especialmente con la autonomía de Galicia.
Además Evita, por su prestancia y su forma y su carácter, dejó bien parada a la Argentina.
Sí,
fue ella, una muy buena representante.
Ella realizó un viaje exitoso por Europa, y cuando regresó tuvo además la valentía de iniciar toda una etapa de transformación en el país que derivó en lo que hablábamos al principio del voto femenino también.
Exacto. Y así se ganó las envidias y las contras de la oligarquía, que, como siempre, en vez de ir para adelante, siempre para atrás.
¿Eh? Es lo que suele ocurrir.
Exacto. Bueno, díganos algo más, porque nosotros somos curiosos.
Bueno.
La especialidad de la casa. ¿Cuál es la especialidad de, del negocio?
Son medialunas, aceite de manteca, batura. Y
¿churros?
Bueno, churros se los hace una fábrica, no sé, nosotros. Casi ninguna panadería hace churros, casi ninguna.
Yo soy churrero mal.
No, no hay fábricas que se dedican a eso. Que las dos más grandes son gallegas también. El Sol y la Estrella de Galicia.
Así sí, que las conozco, son deliciosas, de las mejores.
Eso es la más grande que hay.
El pan dulce. Bueno, yo...
pan dulce, sí.
Escúchame, perdóname que te tuteo, gallego. Yo seguí, tenían los cubanitos. Y yo, como era Jaimito, agarraba el cubanito lleno de dulce leche y yo, ¡pah! Algún ojo.
De cerbatana lo usaba.
Sí, malo. Era malo, en serio, porque antes no, no era, el dulce de leche tan, tan agarrado, sino era más licuado. Y yo hacía maldades con eso.
Sí, ahora los cubanitos básicamente existen un poco. Los
sí, ahora no muy poco. Pero antes era muy rico.
¿Hacen algo que sea de ustedes, de su terruño, de su una especialidad española? ¿Quedó algo de eso?
No, poco, muy poco.
Muy poco.
¿Al principio sí se hacía?
No. Algunas, por ejemplo, enzaimadas y otras cosas así, pero prácticamente las cosas son de costumbre de acá.
Qué lástima, pues yo me gustaría que cada uno que venga de su país deje una impronta, un sello de su parte. El venezolano tiene la arepa, sí, ¿no? El árabe tiene el quepe o el fatay.
Sí.
Yo cocino muy bien, gracias a Dios, y me gusta hacer comida gallega, italiana, árabe. Yo cocino como los dioses.
Pero podemos hacer un trato, Danu. El gallego Pepe pone el buen pan y por otro lado le ponemos una buena paella marinera y ahí queda la impronta queda la impronta de Galicia.
Comida muy buena. Ahora,
ya confirmamos lo prometido gallego, ya hace unos días de la gallega, la paella.
Arroñaron el pan, no, es increíble. Eso es terrible.
Pero reclama la paella.
Claro, olvídate.
Ah, bueno. Sí.
Bueno, pero no quiero paella para mí.
Por favor. Paella para mí, que nos hable un poquito de su campo, que también tiene una impronta muy importante.
Después vamos a hablar en otro momento. Vamos a hablar del campo. Ahora estamos en la Gran Real. ¿Vos querías preguntar algo?
No, creo que sándwich de miga vamos a degustar en un ratito. También vamos a dar nuestra opinión.
Bueno,
así que nos ha traído amablemente para probar.
No, son buenos.
Son buenísimos, yo los conozco.
¿Sí? Bueno. Nosotros, el equipo, vamos a hacer un streaming en tu negocio. Vamos a hacer un día una nota.
Está bien.
Y le vamos... Vamos a estar, bueno, te vamos a maquillar, no es porque se vuelva, no, pero no, te vamos a maquillar, te vas a poner más bonito. Esto es una iglesia abandonada, pero bueno, a vos te vamos a poner paquete y vamos a hacer una buena nota, porque nosotros tenemos un portal y vamos a estar en el streaming y me gustaría que la Gran Real sea el primer negocio de los primeros streaming de este programa. Con el permiso tuyo.
Sí, claro.
¿No? La gallega la dejamos de afuera.
Está bien.
Está bien, muy bien. No, ¿viste? ¿Qué viste? Pero viene y garroñó el pan, que atrevido.
Como amigos, así que eres enemigos. Olvídate, yo te defiendo, gallega. Es importante que vayan al portal también a leer las notas que están escritas ahí en arroba portal Ciudad Imaginaria y todo lo que vamos subiendo.
Bueno, amigo, este es tu espacio. Vamos a ir a tu negocio, vamos a hacer lío, pero este es tu espacio.
Bueno, gracias.
Nos gusta esos gallegos que vinieron, hicieron patria. Sí, eso sí. Es un orgullo.
Sí, seguro.
Y ante eso, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.
¿Eh? Muchas gracias a ustedes. Gracias por venir a mi país, engrandecerlo. ¿Eh?
Gracias. Muchas gracias.
No te vayas. Esto para que nos acuerde. Dice, fui a un porteño sinvergüenza y esto me trajo. Así que se va a acordar de mí toda la vida. Amigo, esto es para usted.
Una tacita.
Bueno. Es sinónimo de amistad.
Gracias, gracias, muchas gracias.
Ahí va, muéstralo. Sí, Cholulo.
Saca ahí el micrófono porque la taza de Mundo Franquicias aquí en el aire, ahí, un regalo, ahí, un souvenir.
Un regalito para los amigos.
Esas fueron las que publicaron esta mañana en el WhatsApp.
El WhatsApp.
Bueno, muchísimas gracias. Vamos a una pequeña pausa y seguimos. Pequeña no. ¿Pequeña no? ¿Por qué? Bueno, volvimos a Mundo Franquicia. ¿Qué?
Escuchamos Please Don't Fall in Love de Average White Band.
Gracias, Ricardito Piñero. Linda música, linda, muy linda música.
Bueno, tenemos a Rita Cruvelier y Andrea Piermiking. ¿Ustedes son las criollas en persona?
Dos chicas de pura cepa.
De las criollas wine.
¿Qué tal? Chicas, dígame.
En pleno.
Ahí está. Dígame. ¿Cómo andan?
Muy bien, contento.
Cuenten
de estar acá.
Todo lo que es hacen ese lío de que los vinos. Fuimos a un evento que me encantó. Salí medio así, pero dele. ¿Qué son las criollas? Por supuesto.
Bueno, nosotros nos conocemos de hace muchísimos años. Para la gallega somos bailadoras flamencas desde más de 12 años. Así que desde ese lugar se generó una amistad y hace un tiempito atrás, por medio de Zoom, decidimos hacer algo juntas. Cada una tiene su profesión, que Rita ahora va a decir la suya. Yo soy arquitecta.
Mira.
Y bueno, a partir de eso surge Las Criollas y le empezamos a dar con todo. Caña, a morir. Somos dos personas que no bajamos los brazos, estamos a pleno, muy entusiasmadas con el proyecto y con mucha ilusión de que esto siga creciendo en todos sus aspectos.
Un lindo el evento que hicieron, ¿eh? Me encantó.
Te agradecemos.
Así que,
muchas gracias.
Hable. ¿Qué dice? Dígame.
Muy bien. Muchas gracias por la invitación.
Una francesa y una rusita. ¡Mamá! ¡Qué mezcla, señores!
Y una arquitecta y una ingeniera en sistemas.
¿Mira?
Devenida en sommelier.
No, devenida no. Es lindo el sommelier. Bueno, somos mío colega, porque antes había una vinería que se llamaba Sabor, que ya no existe. Por eso podemos hablar, si no, pagamos. Y ahí salieron los sommeliers más importantes del país. Ahí nos juntamos con un atorrante que hace 60 años que nos conocemos, Jorgito Santana. ¿Viste que le mandamos un saludo? Y ahí salieron los sommeliers más importantes del país.
Exacto. Sí, la Escuela de Sommelería en Argentina tiene nada más que 25 años, lo fundó Marina Beltrame. Yo fui a la escuela de ella. Es muy incipiente. Ella, por suerte, tuvo la visión de poder formalizar una profesión que acá no teníamos,
no.
Pero que era necesaria poner el rol del sommelier dentro de la gastronomía. De la gastronomía, dentro de la parte de bodega, porque somos multifacéticos, no solo somos vinos, sino
y uno de esos creó el Club del Baco.
Exactamente.
El famoso Club del Baco. Ese no existía eso, pero ahí se juntaron. Yo me metí para acompañar a un amigo, me fascinó y salimos sommelier. Es lindo, me gusta, es lindo catar este.
Es muy lindo, es curiosidad. Es dejarse llevar por los sentidos, el mundo del vino, de como también de otros espirituosos, del whisky, de otras bebidas, es dejarse llevar un poquito y sorprenderse.
Lo que me gusta es que las mujeres se animaron a eso, y eso me gusta. Como acá tenemos a Danu, que de la moda fue galardonada como empresaria mujer. Así que mirá, no tenemos cualquier cosa acá, pero me gustan las mujeres que van para adelante y se animan, sí, son atrevidas, eso es lo que me gusta, eso me gusta de ustedes.
Bueno, las dos tenemos dos profesiones que son originalmente muy masculinas, con lo cual sabemos de eso, yo en la obra, ella también en su profesión, la tenemos que remar todos los días y sabemos que esto es algo que nos gusta y que lo vamos a pelear a muerte.
Bueno, hay que cambiar ese la terminología, que muy masculina. Ustedes vienen ahí ganando territorio muy lindo, y a mí me gusta eso. Eso de la eso de ser masculino.
Hay que validarse, hay que ser más andrógino, porque la verdad que esto de que tenés una parte más masculina, más femenina, la mujer es fuerte por naturaleza.
Exacto, desde el momento que puede dar vida, ya a partir de eso,
exactamente. Chapó
para todas.
Ustedes llevan paralelamente su profesión a la vez que hacen este proyecto, llevan adelante este proyecto.
Las dos estamos en un momento híbrido, con un piecito, porque como hablábamos originalmente, todos los emprendedores, cuando recién emprendemos, estamos así como en un híbrido, viendo cómo va a salir, cómo va, bueno, apostando a todo eso, y con un pie en cada una de nuestras profesiones. Así que estamos apostando a sacar el piecito de un lado y hacer equilibrio en el otro.
Punto Franquicia lo va a ayudar en algo. Vamos a armar un streaming. Viste que estamos en esa portita, Rusita.
Sí, nos contaste la semana pasada.
Vamos, porque este es el programa para ayudarlas. Uh-huh. A los emprendedores, a las pymes, a todos los innovadores, todo. Ir para adelante. Y vamos a generar.
Dale. Me encanta.
¿Eh? ¿Le gusta la idea?
Perfecto. Sí,
vamos.
Bienvenido.
Bueno, este es el lugar, cuando ustedes van a hacer algo, venga. Y vamos a hacer lío. Vamos a inundar Buenos Aires sobre eso.
Donde hay vino, hay lío.
Claro, olvídate.
Donde hay arte hay vino también.
Claro,
yo voy
también
a muchos lugares de arte, de exposiciones, galerías, y hay mucho vino. En la moda también hay vino.
Exacto.
¿Ustedes qué hacen en su servicio? ¿Qué ofrecen? ¿Catas?
Nosotros sí, además de las catas, las degustaciones que son clásicas de un sommelier, las degustaciones clásicas, lo que nosotros queremos proponer es justamente un maridaje diferente, como se le dice, ¿no? El maridaje, el arte de combinar no solamente la gastronomía,
gastronomía con las bebidas, sino de combinar otro tipo de experiencias. Nosotros hacemos flamenco hace muchos años, más de 15 años, y una de esas experiencias es el arte de maridar el baile flamenco con el vino. La música y el vino y todos los sentidos juntos.
Yo quiero, ¿eh?
Rosita, en un minuto, redondea y decinos cómo nos comunicamos con ustedes, ¿eh? Las criollas.
Perfecto.
¿Eh? Y no te olvides que este es el lugar donde vamos para adelante.
Te agradecemos. Sí, bueno, nosotros tenemos un Instagram que es La Criollas Wine. Por ahora estamos con ese, ahí está toda nuestra información, nos pueden seguir. Tenemos un montón de amigos que están haciéndonos el aguante y, bueno, ahí comunicamos nuestros próximos eventos. Y con respecto al arte que nos comentaba recién, el último evento que hicimos expusieron dos artistas para que la gente mientras disfrutaba, nosotros siempre apostamos a los sentidos, entonces mientras disfrutaba de un buen vino, buena música y buen arte.
Perfecto. Vuelvan, queremos que vuelvan. Seguro. Cuando acá van estamos. A hacer lío, vengan antes y vamos a organizar el lío.
Aquí estamos.
Bien, ha sido esto en la parte del vino. Nos cruzamos del vino y nos vamos al espectáculo.
Está muy bien, estamos con una buena programación para esta semana. Este fin de semana empezó, bueno, los estrenos de ayer con dos películas solamente. ¿Y por qué? Porque una de ellas es una de las principales candidatas al Oscar, Buscando a Emilia Pérez, ese es el título original. Es una historia interesante sobre el narcotráfico que la dirigió Jacques Audiard, un excelente director francés, que tuvo que pedir disculpas en México.
¿Por qué?
Porque no la querían pasar a la película debido a que se sentían que estaban vilipendiando el Estado mexicano. No es así. Lo que pasa es que ocurrió también con Traffic, una película que también se refería al narcotráfico. Exacto. En su momento, que ganó varios Oscars.
De Kirk Douglas, ¿no?
Y que muestra, el nivel de corrupción de las Fuerzas Armadas, de las Fuerzas de Seguridad, y lo que es peor, el nivel de corrupción en las instituciones, el Poder Judicial, el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo. México es un Estado narco actualmente, y eso para ellos es fatal. Y la otra película, que es una gran película que yo la recomiendo fervorosamente, es Un dolor real, que es la historia de dos primos judíos que vuelven a Polonia a visitar el lugar de nacimiento de su abuela, que falleció poco antes, y muestra lo que es los campos de concentración, justamente ahora que está por conmemorarse, el día del Holocausto.
Para cerrar tu segmento, y esto cortito, y te pido mil disculpas, ¿cuál es la pochoclera? Porque estoy preparando acá.
¿Cómo no? Hay un reestreno importante que es Seven, Los Siete Pecados Capitales, que se estrenó en 1995, imagínate, ya hace unos cuantos años, y tiene una vigencia impresionante. Para mí fue la mejor actuación de Brad Pitt, y tiene un coprotagónico Morgan Freeman, que fue sensacional, y fue el momento cúlmine de Kevin Spacey, que posteriormente, como sabemos, tuvo graves problemas de conducta con sus colegas, y actualmente reside en Londres y está alejado del espectáculo.
Bueno, Jorgito Ávila, muchas gracias.
No, por favor.
Chicos, nos vamos. Danu.
Muchas gracias, buen fin de semana para todos.
Ale.
Gracias, Miguel.
Vayan al cine.
Vayan. Gallega.
Gracias, y es un placer estar siempre.
Bueno, Ricardito Piñero, gracias detrás de la pecera. Los que están detrás del éter también, muchísimas gracias. Esto es Mundo Franquicia, los esperamos el viernes que viene 17 a 18, pero no se olviden que el lunes tenemos de 12 a 13 Ciudad Imaginaria. Señores, bendiciones para todos. A lot of bad moves.
I know you could walk away, but you never do. I've met a lot of cold hearts. I've learned to smile and deceive. I know I'm hard to be around, but you never leave. And I'm not easy to understand, but you hold out your hand and you say you love me just as I am. You always treat me the best that you can. You say you want me, need me, love me, baby, just as I am. Just as I am. Of heartaches, I found a lot of closed doors. When all the others turn away, you love me more. You love me more. I'm not easy to understand, but you hold out your hand.
El magazine radial dedicado a las empresas, las pymes, las cooperativas, los emprendimientos y las innovaciones. Hasta el próximo viernes a las 17:00.